¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelices!
¡Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así! ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo?
¡Qué bravo efecto hicieron los hechizos y conjuros! ¡La victoria me prometo! ¡No te desconsueles, hija! ¡Vuelve en ti! ¡Que tendrás presto estado con el mejor y más noble caballero que ahora tiene Castilla! Porque será por lo menos el que por un te llama el caballero.
¡Ese Don Maquiñac marcha y arce cobearto en sustancia! ¡Loreo rec soy lictau!
¡Antártica colorea!
¡Antártica
colorea! Estimado público,
el momento ha llegado en que el señor Maki debería ser ahorcado. Pero para que no nos atribuyan el pecado de hacer oídos sordos a su mal, el señor Maki...
To be or not to be, that is the question.
Esta ópera
destrozo final. Pedidle a vuestro Dios perdón. Llegó el instante postrero. Cinco, paro y bordón.
Al finalizar, os llevo.
Gabón, buenas noches. Fritz Perls, psicoanalista y creador de la terapia Gestalt, aprendió teatro en su juventud y trabajó durante años con actores y bailarines del teatro de vanguardia en las primeras décadas del siglo XX. Su práctica terapéutica estuvo siempre entrelazada con el arte y es sabido que distintas disciplinas utilizan actualmente el teatro como importante medio terapéutico o de crecimiento personal. Es una herramienta muy potente para indagar en nosotros mismos. Hoy descubriremos que el teatro cura algunos males del alma. Ocupen sus butacas. Subimos el telón. Bienvenidos a una nueva edición del Último Apuntador, el programa sobre artes escénicas hecho en Álava y que cada domingo se emite desde los estudios de Radio Vitoria. Aquí estamos, en esta noche fría de diciembre, Norberto Rodríguez en el control técnico. Nor, ¿cómo estás? Eso es bien, ¿no? Espero. Sí, sí. ¿Y quién les habla? Merche Guillén. Pero no estamos solos, ¿eh? Esta noche contaremos con varios invitados. Para abordar el tema del teatro como terapia, charlaremos con Chortas, responsable del Taller de Artes Escénicas de Vitoria, y con Rosa Abal, la responsable de Arrobia, un centro de producción escénica ubicado en Bilbao. Además, tendremos también las opiniones de Toñi, que ha experimentado en primera persona los beneficios del teatro, y de Aritz, que imparte un taller a un grupo de menores extranjeros no acompañados. Habrá espacio también para descubrir oficios teatreros. Esta noche viajaremos hasta Asturias para hablar con Maxi Rodríguez. Él es dramaturgo, actor, director de escena. Con él intentaremos conocer algo más de las artes en vivo. También intentaremos conocer algo más de ciertas curiosidades del mundo escénico, como por ejemplo, de dónde viene la expresión mucha mierda. Ustedes lo saben. Tomás de Teatro Paraíso nos lo va a descubrir. Muchas cosas, como ven, esperándonos. Así que comenzamos.
¿Reunión de pastores?
¿Pastores? Muchos de ustedes son espectadores, consumidores de espectáculos de teatro o de danza, pero estas disciplinas artísticas no solo tienen la capacidad, importantísima por cierto, de entretener, de despertar conciencias, emocionar, también son utilizadas como terapia. El denominado teatro terapéutico es una terapia psicológica que utiliza las técnicas dramáticas y artísticas para ayudar a quitar bloqueos y desarrollar las capacidades personales. Se utiliza una metodología vivencial que permite que cada persona aprenda a través de su propia experiencia y respetando su ritmo interior. Esta noche hablaremos de este tema con Chortas, responsable del Taller de Artes Escénicas de Vitoria, y con Rosa Abal, coordinadora de Arrobia, un centro de producción escénica ubicado en Bilbao. Buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Hola, al unísono nos saludamos. Empezamos contigo, Chortas. En el caso del TAE, pusisteis en marcha este pasado invierno un taller de teatro para parados de larga duración. ¿Cómo surgió esta idea? Cuéntanos.
Bueno, son muchos los años que llevamos ya impartiendo clases de teatro en el TAE a gente de todo tipo, niños, jóvenes, adultos. Y a lo largo de todos estos años pues hemos tenido la percepción de que los receptores de estos cursos en muchos casos acuden con unos ciertos cuadros psicológicos que de repente se ven afectados por la práctica del teatro, ¿no? Últimamente nos llamó mucho la atención la cantidad de jóvenes con problemas de bullying en institutos y en centros escolares que de repente llegan al TAE con una situación realmente alarmante. Su familia, buscando un último recurso, pues acude a esto porque quizá algún psicólogo les ha dicho que le vendría bien, y el proceso es increíble, ¿no? Entonces, bueno, como estos casos hay más de todo tipo, y al final nos apeteció el decir, bueno, esta percepción, esto que tanto comentamos entre nosotros, que lo vivimos como algo muy especial y muy emotivo además, nos apetece darle un soporte más técnico, ¿no? más especialista. Entonces decidimos desarrollar un taller con personas en paro, parados de larga duración, con riesgo de exclusión social, y sumar al proyecto a un gabinete psicológico, el gabinete ABC, pues estuvo con nosotros Sonia Córdoba, su responsable, que hizo una evaluación durante todo el proceso del taller, previa al inicio del taller, durante el proceso y posterior al taller, sobre los efectos que es en la práctica del teatro había tenido en estas personas.
Una especie de experimento casi científico, ¿no?
Sí, que dio como resultado un informe de 20 folios muy interesante.
Rosa, en tu caso, en el caso de Arrobia, habéis ideado un curso, bueno, lo pensaste tú concretamente, un curso en el que no solo hablamos de teatro en este caso, sino que también ha habido otras disciplinas artísticas como danza, como malabares, y está dirigido a menores extranjeros no acompañados que viven en Otxarkoaga, que es un barrio de Bilbao en el que se ubica Arrobia. Rosa, si te parece, antes de nada, explícanos qué es Arrobia para el que no conozca este centro.
Bueno, pues Arrobia, como bien has dicho, es un centro de innovación en producción escénica, que tiene un nombre así como muy impresionante, pero realmente es un espacio pensado para la profesión de las artes escénicas, donde las compañías de teatro, para decirlo así de manera simple, hacen todo su proceso de producción, es decir, ya con vestuario, luces, escenografía, justamente antes de estrenar en un teatro, es decir, es un espacio dotado técnica y con otros servicios para acompañar a las compañías profesionales para poder hacer esa fase de ensayo general, para entenderlo mejor también, uh-huh, antes del estreno, lo que nosotros llamamos como el alzado del espectáculo.
Uh-huh. Entiendo entonces que, no se desarrollan normalmente este tipo de acciones, quiero decir, este tipo de talleres con menores, ¿no? Es algo novedoso para vosotros también, ¿no?
Sí, sí, es novedoso porque también, pues bueno, lógicamente cuando se abrió el centro y al abrirse en un barrio, que no es ya el centro de la ciudad, sino es un barrio, pues que pensamos que no queríamos aparecer allí como un islote sin sentido, ¿no? Y queríamos realmente pues que el centro fuese de los ciudadanos, es decir, que pudieran usar ese recurso. Entonces, hay un alto nivel asociativo en el barrio, hay muchísimas asociaciones, y entonces contactamos con ellas. Y también este proyecto viene motivado por una idea de generar una infancia y una juventud creativa, ¿no? Que es una fase también, que es una línea muy estratégica del centro. Y entonces tuvimos la posibilidad de contactar con una de las asociaciones del barrio que trabajan concretamente con estos jóvenes, con estos chavales que realmente casi les están obligando a salir de la calle porque es lo único que conocen. Y dijimos, jo, a ver si la creatividad, ¿no?, les puede dar herramientas para que ellos salgan de ese contexto. Entonces generamos, como no les queríamos meter directamente al teatro, porque igual se asustaban, porque no venían muy motivados realmente, ¿no?
Eso te iba a preguntar, que me imagino que al principio, primero contactar con ellos, sí, presentarles, bueno, a ellos o a través de la asociación que gestiona, ¿no? Presentarles el proyecto, decir, ¿vais a hacer teatro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿No?
Ya. Pues sí, fue un poco así la historia, ¿no? Hombre, los monitores, lógicamente, los monitores de la asociación Tendel estaban encantados del proyecto, les parecía, bueno, una bomba. Y entonces consiguieron pues, reunir a ocho chavales, ¿no? Y realmente pues empezamos a introducirles por el medio audiovisual, que era un poco más enfocado al tema de transmisiones a través de los móviles, cortos con los móviles, un poco con elementos que ellos usan, ¿no? Y sí, que los tienen todo el día en la mano. Uh-huh. Luego planteamos el tema de malabares, circo, entonces también les ha parecido atractivo, pero yo creo que el tema de la danza urbana les ha trastocado
la vida. Les ha calado.
Sí, les ha calado mucho. Y el teatro, que bueno, que realmente es el último bloque temático, ¿no? Lo hemos hecho a lo largo todo el 2014, ¿no? Y el último bloque que queda en el teatro, que han empezado hace poco, pero les ves y están encantados, es que todos repiten, es decir, que ninguno ha dejado. Incluso antes tenían un problema de que todos vienen con una afición al fútbol terrible, ¿no? Y han dejado hasta muchas veces entrenamiento por venir, es decir, ¿sí?, que es una cosa sorprendente, ¿no? Cuando les ves entrar el primer día todos vestidos con la camiseta del Barça y de Real Madrid, que todos quieren ser Messi o Ronaldo, y dices, oye chicos, pero aquí esto, tenéis que venir un poco más preparados para la dinámica esta, ¿no? Y entonces te das cuenta que vienen y ya entre ellos, también un poco lo que decía Chortas, ¿no? Que hay también esa motivación poco a poco de superación entre ellos, ¿no? De verse haciendo otras cosas que, jolín, pues que la verdad es un gusto verles.
Ese taller de teatro que les ha cautivado a estos chavales y que también cautivó a nuestra siguiente protagonista. Ella es Toñi, estuvo precisamente en el taller que organizó el TAE en este pasado invierno. Chortas, preséntanos brevemente a Toñi, que la vamos a escuchar enseguida.
Bueno, de entre las personas que participaron en el taller, todos ellos adultos y todos ellos en paro, había algunos que eran parados, pues porque las circunstancias les habían llevado a ello, y había, bueno, todos eran parados porque las circunstancias les habían llevado a ellos, pero en algún caso el paro venía de una situación de discapacidad física, ¿no? Este es el caso de Toñi. Toñi descubrió el curso a través de un taller y llamó sin mucha confianza en que pudiera cuadrar en este curso, yo creo, y se sorprendió un tanto cuando le llamamos para decirle que sí, que estaba, que podía participar en el curso. Se alegró muchísimo y bueno, el resto de la experiencia yo creo que mejor nos lo cuenta ella.
Pues ahí está ese testimonio de Toñi.
Es la primera vez que lo hago y fue ver el letrero en la asistenta social que se hacía este curso y wow, fue una experiencia increíble, maravillosa. Estaba yo en ese momento además en un agujero difícil de la crisis en el que explotaba por todo era... Y cambié mucho, me enseñó mucho a tomarme las cosas con más tranquilidad, a no explotar tan fácilmente. Y ahora estoy haciendo el curso realmente todo el año porque me fascinó. Sí, al principio cuesta porque no conoces a nadie y dices tú, ¿cómo voy a abrirme a esta gente si no saben ni siquiera quién soy? Pero a veces tampoco sabemos quiénes somos nosotros mismos y aquí es una manera de encontrarte a ti mismo y que los demás descubran quién eres tú también realmente. Te puedes camuflar también en un personaje que no eres. Eso es lo bueno del teatro, que puedes ser o no ser. a mí me hizo encontrarme en muchos aspectos, que igual estaba perdida o no quería volver a encontrarlos. Give me one good reason why I should never make a change. Primero, hay mucho juego que es súper bonito, los juegos que te hacen, te enseñan a relajarte, muy importante aprender a relajarse. Y luego el teatro, cuando hacíamos así plan monólogos pequeñitos, ser otra persona diferente que tú no eres, dejar esa persona que siempre tienes que ser a diario e intentar ser buena gente y tal. Aquí puede ser desde mala a peor o a la mejor. Entonces, sí que me enseñó mucho en esos aspectos. Es como que aquí he encontrado algo que no tenía. Este curso pues me ha servido mucho a abrirme con gente que no conozco, a ser más abierta, a quizás a contarle a mi pareja qué era lo que me pasaba. Y eso me enseñó que la vida te puede dar más oportunidades y tomártelo de otra manera. Y de hecho yo empecé a relajarme y de verdad que la vida ha ido surgiendo de una manera súper bonita, porque nos ha mejorado la vida en un, no te voy a decir un 100, pero quizás un 95% sí. Pues los compañeros, date cuenta que más o menos habían vivido la, teníamos todos más o menos una experiencia parecida, porque todos veníamos o en paro, o problemas económicos, más o menos una situación así, y la verdad que hablábamos mucho y nos hemos compenetrado muy bien. Y luego también nos ayudó mucho que hubo una psicóloga apoyando este curso, y cuando nos hacía los tests veía cómo cada uno íbamos mejorando. Y es cierto, entramos todos como metidos en un pozo y como que nos enseñó un poquito a salir de ese pozo. Yo puedo hablar por mí, no puedo igual a generalizar, ¿no? Pero yo te puedo decir que yo vengo con unas enfermedades de nacimiento degenerativas, y yo siempre me he sentido, en los últimos años sobre todo, me he sentido que no valía para nada y tal. Y al principio, cuando salió este curso por el INEM, decía yo, ¿será que no lo puedo hacer? ¿Será que...? Bueno, hasta donde yo llegue, decía. Y vi que sí, que podía, que realmente podía. A veces vengo con dolor y digo, no, esto, desconecto el chip y digo, no, esto es lo que realmente me sirve para ser la persona que no soy a diario, la persona, vamos a decir, debilucha o que siempre tiene algo. Y aquí, pues, en estas dos horas que estoy de clase, me olvido de esa persona y de esos dolores y soy otra.
Pues ahí estaba Toñi, la verdad es que da gusto escucharla, ¿no?
Uf, no sé, a mí me pone los pelos de punta, la verdad.
Sí, sí.
Me emociona porque dice cosas tan profundas.
Sí, sí.
Dice cosas además que son muy difíciles de comprender para la gente que no ha realizado algún tipo de curso así, ¿no? Porque yo pienso en los jóvenes que acuden a los cursos de Arrobia, a este proyecto que le pusimos el título de Fabricando Sueños, y les veo y claro, digo, ojo, es que se puedan ver capaces de conseguir cosas, que sean capaces de dominar su cuerpo en una danza o en una coreografía, que sean capaces de mantener el equilibrio sobre el balón en los malabares, que sean capaces de memorizar un texto, de meterse en otros roles, de que esto les puede ayudar a realmente cuando uno se abre a un grupo, ¿no? Cuando uno se abre a un grupo y manifiesta sus temores como Toñi lo ha hecho, ¿no? Que lo habrá hecho también, me imagino, que eso Chortas lo podrá decir, que me imagino que lo habrá hecho así, de esa manera, es que entonces las cosas ya fluyen solas y ya todo cambia.
La verdad es que sí. Tenemos, Rosa, al teléfono a uno de los profesores de estos chavales, a Aritz Bengoa. Él es actor y, lo que digo, profesor y responsable del taller de teatro de estos jóvenes en Bilbao. Aritz, ¿qué tal? ¿Cómo llevas a este grupo?
Opa, Rato León. Bueno, pues como todos los grupos, ¿no? Con mucha ilusión, la verdad. Siempre que hacemos con el teatro, la ilusión es súper importante para empezar un taller así. Y nada, pues contento. La verdad es que solo llevamos 2 sesiones y ahí vamos, conociendo un poquito al grupo, todos los que estamos, cómo somos, qué escucha tenemos y demás. Y ahí vamos, para adelante.
¿Cómo te planteas esos talleres? Cuéntanos un poquito qué es lo que haces. ¿Cada día haces dinámicas diferentes? Cuéntanos.
Sí, hombre, sobre todo cuando empezamos unos cursos, ¿no? Siempre se hacen dinámicas más que nada para conocer, pues, un poco conocer el alumno, el profesor, un poco esto, ¿no? Un poco saber cómo están los chavales en cuanto a cuerpo, escucha y demás, ¿no? Y lo que hacemos es jugar. Pues como eso, pues digamos es volver al niño que tenemos dentro, que es la mejor manera de empezar a funcionar, conectar con ese niño que llevamos dentro mediante ejercicios, de imitaciones y bueno, de muchas cosas, ¿no? Ya te digo, de escucha, con pelotas, de memoria, de imitaciones entre ellos, ¿no? Para que se vean. Y luego, bueno, pues especialmente en este tipo de grupos también lo que intentamos, bueno, los chavales de 15, 16 años, ¿no?
Claro, es que no es un grupo así como muy fácil, ¿no?
Hombre, fáciles no son ninguno, ¿no? Quiero decir, o sea, en teatro, el teatro no es fácil en sí, yeah. Quiero decir, y bueno, quiero decir, es un grupo más, ¿no? O sea, puedes tener problemas en cualquier otro grupo también.
Y les ves receptivos, entonces.
Sí, totalmente, muy receptivos, los veo súper receptivos, ya te digo, el primer día preparé una serie de ejercicios que generalmente se suelen hacer 15, 20 minutos cada ejercicio, ¿sí? Y estos chavales tenían tanta pasión y tantas ganas que ya te digo, cada 5 minutos tenía que estar casi metiendo, repitiendo, ¿sabes? Muy así, como muy, muy potentes, la verdad es que muy potentes, con muchas ganas. Siempre empiezan un poquito poco receptivos, ¿sí? Pero después ya te digo, una vez que ya les pones en bandeja, ¿no? Divertirse, que esto es divertirse y es como la vida misma, ellos ya van solos.
¿Y tú aprendes? ¿Aprendes con ellos?
Yo aprendo un montón, pero yo aprendo siempre que doy clases de teatro, voy aprendiendo. O sea, si algo tiene de bueno el teatro es eso, que cada día vas aprendiendo, nunca terminas. Y como al final estás trabajando con personas, con emociones, pues la verdad es que yo aprendo un montón. Aprendo un montón de la profesión, de las personas y un montón. Sí.
Bueno, pues...
ejercicios que igual no te cuestan, ejercicios pequeños que te pueden llegar a costar igual o que crees que son simples para unas personas, para otras no lo son. Y al contrario, ¿no? Quiero decir, o sea, es muy bonito ver un ejercicio simple cómo puede fluir en diferentes grupos.
¿Un ejercicio simple a qué te refieres, por ejemplo?
Dime.
¿Un ejercicio simple a qué te refieres, por ejemplo?
Pues quiero decir, un ejercicio simple como, por ejemplo, pues no sé qué decirte. Ayer, por ejemplo, jugábamos a una imitación, ¿no? Se ponía uno, pues un poco hablando de su vida, hacíamos como el rollo de presentador. Uno presentaba al otro, hacía de famoso y se ponía uno enfrente.
Sí.
Entonces, el que se ponía enfrente lo que hacía era, pues, hacer gestos con el cuerpo. De tal manera que el otro tenía que responder a partir de los gestos del otro. Se volvían locos, se reían un montón, imitaban, veían que era complicado, pero también lo metían dentro de lo que tenían que decir.
Sí,
muy curioso, es un experimento,
sí.
Es algo muy simple, pero que diferente. En que dependiendo de qué diferentes grupos te puede dar muchas cosas.
Pues
eso,
Aritz,
a eso me refiero.
Muchísimas gracias por nada, por tu aportación como bueno, pues como profesor de este taller de teatro de chavales y ojalá haya más oportunidades de ir descubriéndolos, ¿no? Y de ir aprendiendo también con ellos. Un besito muy grande. Agur.
Igualmente, es que ricasco, soy.
Agur. Bueno, agur. Pues Rosa, como decía, Aritz es actor, pero bueno, también habéis tenido en Arrobia los monitores también, quiero decir, son profesionales de cada disciplina artística, ¿no? Que eso es importante también para los chavales, ¿no?
Sí, hombre, nosotros, a ver, entendemos que hay gente que hay monitores de todo tipo. Es como cuando se hacen unas colonias de verano y se dan actividades artísticas y las da pues cualquier monitor. Nosotros queríamos que las diera gente que conoce el medio, porque queríamos también inculcar la idea de que cada disciplina tiene un ritual, que es una cosa importante, ¿no? Es decir, lo que decíamos a nivel, es casi anecdótico, viene el primer día pues vestidos casi de futbolistas, ¿no? Y dices, no, el próximo día tenés que venir con ropa cómoda, si habla uno, que eso lo va marcando cada monitor, ¿no? Cada monitor tiene su tipología. Igual hay experiencias que tienen otros códigos, pero por ejemplo la que nosotros podemos controlar más, que es las de artes escénicas o artes en vivas, pues sabemos que tienen sus códigos, ¿no? Y eso es importante porque muchas veces se dice, a los niños, ¿por qué se les manda a hacer teatro? Muchas veces es simplemente para que sepan estar en silencio y escuchen al otro, ¿no? Para que no sean interrumpidos, ¿no? Para que sean activos escuchando, ¿no? Porque si te pones en el presente de escuchar al otro, te das cuenta de muchas cosas que suceden, ¿no? Entonces, en cada disciplina tiene esa particularidad.
Chortas, en tu caso, por ejemplo, tú también has sido una de las personas que impartiste alguna de las dinámicas en ese taller de parados de larga duración. ¿Qué es lo que hacías con ellos? Cuéntanos.
Bueno, en mi caso tenía una pequeña parte dentro de lo que era el tiempo total del taller. Lo dedicaba más a ejercicios que tenían que ver con el juego, la desinhibición y el calentamiento, sobre todo con el objetivo de aparcar cualquier tipo de preocupación ajena a lo que era el teatro y el desarrollo del curso en sí, y que los problemas de la calle y los problemas de casa se quedaran en la puerta y los pudieran recoger a posteriori, pero con otro estado de ánimo y otra situación, ¿no? Entonces, la parte que yo trabajaba era, puramente juego, ¿no? Juego puro y duro. Y luego ya pasaban a una segunda parte en la cual se investigaba más en improvisación, en siempre juego también, porque al final el teatro por definición es juego, pero ya eran procesos, si quieres, más relacionados con las emociones y demás, ¿no?
Chicos, pues escuchándoos, la verdad es que primero me dan ganas de apuntarme a algún curso de
apúntate
de teatro para encontrarme a mí misma y para y para desinhibirme, ¿eh? Y la verdad es que me doy cuenta de que, bueno, estas disciplinas artísticas son muy necesarias y pasan completamente desapercibidas o tienen menos peso que otras cosas, como por ejemplo el deporte, que también es muy importante, pero en fin, que no, que es una pena que pasen tan desapercibidas para la gran mayoría del público, ¿no?
Hombre, hay que tener en cuenta, mira, Toñi hablaba de camuflaje en un personaje que no eres, ¿no? Y yo a Toñi lo que le diría es que no se ha camuflado, sino que ha sacado todos esos personajes que ella es en realidad, que todos somos en realidad, ¿no? Y que de alguna manera estamos reprimiendo, pues por condicionantes sociales o de una educación en muchos casos trasnochada y castrante, ¿no? Entonces, en la medida en que de una forma sin peligro, sin riesgo, sin no lesiva y en un ambiente positivo afloran, pues lo que hace es producir una sensación de autoestima y de bienestar muy 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 importante.
Y también me parece algo importante el hecho de que, bueno, tanto en Arrobia como en el TAE, ampliéis un poco vuestro campo de actuación, quiero decir. Que no solo trabajéis de puertas para adentro con vuestra gente, con la gente que acude a vosotros, sino que abráis un poco las puertas y digáis, oye, que estamos aquí, que mirad lo que tenemos, ¿no?, para ofreceros,
claro,
¿no?
Claro, es que dentro de Arrobia también hay otro proyecto que está muy tocado con el teatro, que es el teatro comunitario, ¿no? Que es el teatro aquel donde los vecinos hacen la dramaturgia, la música, y ellos, a mí me ha gustado, ha habido una cosa que me ha impactado mucho lo que ha dicho Toñi y que lo retomo de lo que ha dicho Chortas, que es el tema de que me ha tocado cuando ha dicho que se veía debilucha, ¿no sabes? Que ha dicho debilucha porque tal y cual, ¿no? Y
sí, que se veía que no valía para nada.
Claro, efectivamente dijo, lo grande que es que alguien se pueda visualizar de otra forma, ¿me entiendes? La energía que te puede dar, la fuerza que te puede dar, sobre todo en este caso concreto, porque al final el grupo que estamos dando son jóvenes, ¿no? Son jóvenes que, bueno, tienen una situación complicada porque están alejados de sus padres, muchos han pasado una penuria para llegar hasta Bilbao, ¿no? Viniendo en pateras o en coches ahí escondidos, ¿no? Realmente, ¿no? Y me parece muy duro todo lo que han vivido, ¿no? Y que es casi similar a lo de Toñi, porque realmente ella lo ha sufrido, o lo está sufriendo así. Pero que haya tenido la valentía, ¿no?, de hacerlo, de visualizarse de otra forma. Y yo creo que ya el teatro, antes igual no, ¿no? Pero ahora yo creo que el teatro debe de estar cercano. Y lo que tenemos que hacer los profesionales que nos dedicamos a ello, que gestionamos espacios, llámese Arrobia, llámese TAE o cualquier otro espacio, es configurar espacios seguros, cercanos y donde la gente realmente pueda ver que a través del arte puede mejorar como persona. No simplemente que vayan a ser futuros artistas, porque igual sí, ¿no? pero que, jo, que esto sea una herramienta para que ellos se sientan mejor. Con haber conseguido eso, yo ya me doy más que satisfecha.
Chorta, ¿suscribes?
Absolutamente.
Gracias, guapo.
Pues nada, solo a mí solo me queda daros las gracias por esta charla, por habernos descubierto que hay otras formas de acercarse al teatro, además de unas formas que igual, lo que decíamos al comienzo, que pueden curar algunas partes del alma, si no toda. Y nada, que estáis invitados a este programa cuando os dé la gana, básicamente. Así que cuando queráis, aquí estáis.
Aquí, a tu entera disposición.
Aquí os esperaremos. Un besito muy grande para los dos. Agur.
Agur. Agur.
El último apuntador, domingos de 10 a 11 de la noche.
Seguimos en el último apuntador. Es el momento de escuchar a una parte fundamental de las artes escénicas, y es que sin espectadores no hay función.
See the shark has teeth like razors, all can read his open face.
Me gusta mucho el teatro, me encanta. Es que la verdad es que no sé de dónde me viene a mí la vena del teatro, pero me encanta. La primera creo que fui a ver a Nuria Esper, estupendo. Maravilloso. ¿Cómo se dice esto? Que tengo algo que hacer. ¿Cómo se dice eso?
Una asignatura pendiente.
Una asignatura pendiente, que es ir a ver al Brujo, desde luego, porque me lo han... Bueno, tengo ahí esto que... Y espero verlo este año, a ver si hay suerte y puedo ir a verlo. Pero vamos, los actores, pues todos los que he visto me han gustado mucho. Fernando Guillén, pues eso, Nuria Esper, muchos. ¿Por qué he visto tantos? He visto teatro clásico, he visto teatro moderno, teatro joven. Y es que de cada uno saco una cosa, me gusta. En unos me he reído, en otros me he emocionado y me han gustado todo, me gusta todo, todos, la verdad.
Los musicales, musical de Campanilla fue, el musical de Campanilla y otro creo, ¿no? De una princesa creo que fue. A mí me gustaría ver mucho el Madrid, el del Rey León, me encantaría verlo, pero es muy caro y eso.
Más que nada humor, porque al fin y al cabo las demás pues ya hay mucho cine y las humorísticas son las que se salvan de alguna manera. El humor que nos tiene acostumbrados en el cine.
Venga, que tú no has
yo
dicho
si voy
nada.
Al teatro voy a ver ballet. O sea, al teatro, pero a ver ballet, no teatro. Porque mi hija trabaja en el teatro y por eso.
¿Y qué trabaja tu padre el teatro?
De técnico.
Pues mándale un saludo para tu padre desde el último apuntador.
Vale, perfecto. Pablo, has como dices ahí tú.
Sin espectadores no hay función, pero sin oficios no hay función tampoco, ¿eh? Esto es como una simbiosis, que diría aquel. Nuestro protagonista en la sección de oficios teatreros de esta noche no solo tiene un oficio dentro de las artes escénicas. Él es actor, dramaturgo, director de escena, guionista, profesor. Maxi Rodríguez, buenas noches. ¿Se me olvida alguna cosa de las que haces en el teatro?
¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hombre, igual lo dejamos en teatrero, que engloba un poco todo y, vale. Y es más sencillo igual, ¿no?
Vale, teatrero. Y yo añado asturiano encima.
Sí, eso, eso es así. Supongo que para lo bueno y para lo malo algo condiciona un poco la mirada y el mundo de la creación.
Oye, Maxi, ¿cuál de estos oficios que hemos citado descubriste primero?
Bueno, yo llego a la escritura dramática desde la interpretación, no desde la literatura, ¿no? Yo empiezo representando obras de otros autores y cuando me canso de poner en mi boca lo que escriben otros, pues conecto con mis necesidades expresivas y escribo mis propios textos. Y luego lo de la dirección de escena es casi un poco la prolongación natural de que el texto se dinamice, ¿no? Uno cuando escribe tiende como a visualizar una determinada puesta de alguna manera una cosa lleva a la otra y lo que hago fundamentalmente es pues eso, estar enredado en ficciones que son más reconfortantes que la realidad, que como decía Quevedo, es mucha y mala.
Oye, de todas formas, empezaste siendo actor, pero bueno, no todo el mundo tiene esa capacidad o esa virtud de, en fin, de desarrollar un texto dramático, ¿no? Por muy actor que uno sea, ¿me explico?
Ya, bueno, en mi caso todo vino un poco por... Yo soy heredero del teatro independiente y aquello de las creaciones colectivas era un poco una falacia en el sentido de que todos aportábamos nuestra... bueno, nuestra sugerencia, nuestra improvisación, pero siempre había alguien que fijara la parte literaria, ¿no? Y como a mí lo de escribir se me daba, pues yo empecé llevando ese peso, esa parcela, y con el tiempo pues me fui decantando por la escritura. Bueno, a unos les da por ahí, a otros les da por otra cosa, ¿no?
Decíamos actor, dramaturgo, guionista, director de escena, has conseguido varios premios teatrales, como el premio Borne, el Marqués de Bradomín, el premio Jovellanos. Luego también has trabajado en televisión, has sido guionista en Siete Vidas, también has trabajado en películas como Gordos, Los Muertos no se tocan, Nene, El Síndrome de Svensson, como decíamos, en infinidad de series de televisión, has colaborado en revistas, has escrito libros, uno recientemente, ¿no? Como Hielo Nuestro, ¿no? Algo así.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Cosas de asturianos o qué? ¿De qué va ese libro? Cuéntame.
No, bueno, eso es una especie de guía cachonda y autocrítica, ¿no? De cómo podemos divulgar todo lo asturiano para los de afuera, ¿no? Porque sabes que a veces no nos ubican a los asturianos, somos tan periféricos y que no, ¿sabes? Se nos confunde mucho cuando hablamos con los gallegos. Y por ejemplo, como actor, pues es cierto que se penaliza el acento asturiano cuando estás trabajando en series, en teles generalistas, ¿sabes? Encima yo tengo un agente que es mi representante es vasco, que me dice, oye, que te han llamado para esta sesión para Hospital Central, y dice, pero déjate de hostias, habla correctamente, no hables como si estarías en Asturias, ¿no? Habla correctamente.
Acento neutro.
Que correctamente es para decir, bueno, en fin, quiero decir que los vascos a veces también hay algunos problemas de conjugación, ¿no? Sin embargo, que nosotros, eso, pues como a veces no nos penaliza estar fuera cuando nos delata el acento asturiano, pues bueno, es un poco jugar con todo eso y explicar cómo yo lo nuestro, pues una guía un poco divulgativa de cómo somos asturianos, desde la autocrítica y desde la coña marinera. Es un libro que está funcionando muy bien y que probablemente se concrete en un monólogo que estrenaré la próxima temporada.
Ah, bueno, muy bien. Proyectos futuros para el año que comienza. Por cierto, para el que quiera curiosear en Twitter, es un hashtag, ¿no? Has creado un hashtag con Como Hielo Nuestro y ahí, bueno, vas contando cada día, ¿no? Esos pensamientos, esas reflexiones, ¿no? De asturiano, de pro, que eres, ¿no? Hablábamos, Maxi, de toda tu trayectoria, bueno, y nos quedamos con esto también como escritor, pero bueno, ¿dónde te encuentras tú más cómodo dentro de todo este panorama?
Depende, ¿sabes? Cada proyecto nace de una manera, ¿no? La génesis puede ser muy diversa. Yo no tengo ningún problema si alguien me ve como actor dentro de lo que él ha ideado, pues yo ahí encajo, ¿no? Pero, hombre, lo que es más completo desde el punto de vista creativo es cuando tú partes de folio en blanco y consigues concretar la idea, ¿no? O la necesidad expresiva que sientes. A mí me gusta lo de escribir. Lo que pasa es que son actividades complementarias, ¿sabes? Es decir, el replegarte sobre ti mismo y aislarte, pues a veces te puede neurotizar un poco. Entonces necesitas que la palabra se entrañe, que el texto se ponga en movimiento y trabajas con gente. Y cuando trabajas con gente mucho tiempo, los ensayos, como son tienen tantos elementos, esteroides y paranoides, acabas hasta las narices del grupo y entonces vuelves otra vez a querer estar solo y así todo un rato. Es un poco la vida. Yo en realidad llevo toda mi vida así, o sea, es como vivir en el teatro y compaginar lo de estar solo con las actividades grupales, con ocupar diferentes tareas en cada una de las producciones.
Nos dejaste huérfanos, tú sabes lo que hiciste. Tienes que haber esperado unos días, papá. Unas orinas, hasta el lunes nada más, hombre, ¿por qué ahora? ¿Por qué?
Imagina que papá no murió. Morirá cuando lo certifiquen, ¿no?
Dile a tu padre que puede venir a firmar.
¿Mi padre?
Sí, hombre, sí que ya tiene aquí la pensión.
Es que no va a poder.
¡Papá!
Esto que escuchan es un fragmento de la obra Carne de Gallina, que es una adaptación de un largometraje que escribiste junto a Javier Macua, ¿no? El guión de esta película, y luego la has adaptado al teatro. Cuéntanos cómo es ese proceso de adaptación, porque, claro, no, uno no puede contar lo mismo en la película que sobre el escenario, aunque sea la misma historia, ¿no?
Sí, sí, pone lógicamente una reescritura, porque el teatro es síntesis, ¿no? Y son otros códigos. Para mí fue un trabajo muy un reto, yo creo que el más difícil de mi carrera, ¿no? Porque la peli Carne de Gallina, en la que por cierto trabajaban, y quiero mandar un saludo desde aquí si lo están escuchando, ilustres alaveses y amigos como Chema Blasco y Carra, uh-huh. Carrita de Lejalde, sí, que sí. Igual anda por ahí así, pues cuando hicimos la intención que me trasladaron, que para mí era una cosa que digo, ¿para qué vamos a mover esto si ya funciona en cine? Pero cuando me plantearon esto, rápidamente tuve que repensar toda la historia y adecuarla a la escena, porque lo importante del teatro es la emoción, ¿no? Lo que decía eso de Cervantes, de el actor, la manta y la pasión, ¿no? No tienes más que darle vuelta un poco a todo para que la emoción llegue de forma directa. Y estamos muy contentos. El espectáculo está en gira, Carne de Gallina en teatro está, mira, hoy mismamente están en Zamora, estuvieron por un mogollón de sitios, ¿sabes? De Extremadura, Andalucía, y por aquí, por Asturias, y hay una conexión perfecta con el espectáculo. La gente se divierte mucho porque es una comedia muy alocada, pero también se queda con un punto de amargura y una especie de risa reflexiva que al final pues saca muchas lágrimas, ¿no? Y eso es, joder, la verdad es que es muy bonito que pase.
Un tema que te toca especialmente de cerca porque abordáis el tema de la cuenca minera asturiana, ¿no?
Sí, lo que pasa que ahora, quiero decir, cuando hace 14 años planteábamos que lo de vivir de las jubilaciones podía parecer una propuesta audaz y, en fin, y un pelín alocada, ahora mismo la realidad nos está dando la razón, ¿no? Ahora todo el mundo vive, o bueno, todo el mundo, hay muchísima gente que vive de las subvenciones de los abuelos, y no solo en la minería asturiana, que prácticamente el carbón está desapareciendo, sino que en otros ámbitos, ¿no?, laborales por el país. Por eso tiene muchísima vigencia y conecta con todo tipo de espectadores.
¡A por ellos!
¡A por ellos!
No se crean que nos hemos colado en el programa de deportes de Radio Vitoria. Estos cánticos futboleros nos sirven para hablar de la obra Oe Oe Oe, que escribiste, Maxi, allá por el 94, si no tengo mal mis referencias.
Sí, sí, sí. Eran vísperas del Mundial de Estados Unidos, ¿sí? La génesis fue una foto de prensa donde estaba todo el país paralizado porque si nos clasificábamos o no para este Mundial, y entonces aparecía en la prensa nacional pues gente que estaba 4 días y 5 antes apostados frente a las taquillas del Estadio Sánchez Pizjuán para sacar la entrada, ¿no? O sea, 5 días antes, en un sitio como Sevilla, que era donde el mayor índice de paros de parados del país,
sí,
¿no?
Este fue el Mundial donde se compraron los plasmas, no, eso fue después, ¿no? Sí, eso fue después.
Sí, ahí no había ni plasma. Lo que había era como una especie de cerrar filas y desatar la cosa esta patriótica, ¿no? Que a mí me sirvió como caldo de cultivo y como elemento dramático para pensar que el fútbol sigue siendo lo que más deja a día de hoy las calles desiertas, lo que ayuda a sublimar frustraciones y lo que desata neuras tremendas. Y entonces, a través del fútbol, como con ese telón de fondo, pues yo contaba un poco la precariedad y el drama que había en este país, que por cierto el otro día estoy viendo una apuesta en Grecia, porque ya se montó un mogollón de países, me tocó verla también en Portugal, en Italia y tal, Y insisto también, casi 20 años después, me decían en Grecia que si la obra parece que la has escrito ahora y que la has escrito para Grecia, porque realmente solo tienes que cambiar el nombre de los futbolistas, los casos de corrupción, los de nombre, quiero decir, pero sí, sí. Pero el nivel de vileza y la podredumbre de la sociedad, desgraciadamente, sigue estando ahí. O sea que, bajo el pretexto del fútbol, pues la comedia tiene muchísima, muchísima fuerza.
Estoy pensando ahora, Maxi, que hace 20 años que escribiste esto, pero si tú tampoco eres tan mayor, la escribiste siendo súper joven, ¿no?
Verdad, ¿eh? Verdad que no, tengo 49, no soy mayor, lo que pasa es que empecé joven.
Claro, claro que sí. Por cierto, en esta obra, OE, hay un prólogo de alguien muy relacionado con el fútbol, evidentemente, pero muy relacionado también con esta ciudad, con Vitoria. Cuéntanos. ¿Quién
es? Valdano.
Sí. Pensaba que se te había olvidado, Valdano.
Que además vio la apuesta y le encantó el espectáculo. Y luego yo, cuando estaba de guionista en Siete Vidas, traté de llevarle a hacer un cameo también, una trama que sacamos ahí de fútbol y así, pero no hubo manera. Lo que pasa que no coincidió en aquel momento.
O igual, en vez de capítulo, tendréis que haber hecho un largo si aparece Valdano por esto de su conversación. No lo sé.
Sí, no, pero al margen de ironías, escribe muy bien, ¿no? Es un tipo que maneja muy bien el lenguaje y que escribe muy bien.
Sí, escribe muy bien y viste muy bien y habla muy bien, la verdad es que sí. Desde aquí también le mandamos un beso a él porque igual nos está escuchando. Ha venido a ver a su familia política. Maxi, que se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedirte, mira, te voy a proponer una cosa. Piensa en algún espectáculo al que te gustaría ir, para que nos lo recomiendes. Te doy unos segunditos para pensarlo y nos lo cuentas ahora, ¿vale?
Venga.
Esquena, empresas de producción escénica asociadas de Euskadi, ofrecen en Radio Vitoria El Último Apuntador, domingos de 10 a 11 de la noche.
Nire patua banekien zederra.
Bueno, Maxi, desde Asturias, ¿a dónde nos lleva tu recomendación delicatessen?
Bueno, pues voy a quedarme aquí en la piel de toro, ¿vale? Porque a veces caemos en el error de sobrevalorar lo que viene de fuera y dejamos que pase entre nosotros gente con mucho talento. Y mira, yo ahora mismo no sé muy bien qué va a pasar, pero yo quiero recalcar con la iniciativa esta de teatro de la ciudad que va a hacer en la Abadía, en la próxima campaña 2014-2015, estos tres tipos que me parece que tienen una trayectoria y un valor muy importante, ¿no? Que son Andrés Lima, Miguel del Arco y ¿cómo se llama el otro? Andrés Lima, Miguel del Arco y Alfredo Sanzol, jolín, que son gente que yo vengo siguiendo desde hace tiempo, ¿eh? Por ejemplo, El Misántropo del Arco fue uno de los espectáculos que más me gustó, y ahora mismo creo que en la nueva campaña que van a hacer en la Abadía, pues van a revisar clásicos y seguramente van a hacer trabajos a los que merece la pena estar muy atento.
De cara también al próximo año, a 2015, ¿no? Ya miramos hacia el próximo año con estos proyectos culturales de artes escénicas que nos propone, en este caso, Maxi Rodríguez. Maxi, un placer. ¿Cuándo te vas a pasar por Vitoria para que podamos charlar así, teta a teta?
Ya lo sé, cuando voy os doy un toque. Además, tengo yo familia por allí y tengo muchos recuerdos yo de infancia, ¿no? De cuando andaba por la cuche y cuando me
por la cuche andamos algunos ahora todavía, ¿eh?
Me bañaba yo en los piscinos de Gamarra, fíjate. Andaba pues, por ahí yo por Escalmendi y todo, fíjate. Por eso,
sí,
lo que
sí,
veas.
Sí, sí. No, sí. Te acuerdas de nombres, de sitios y de todo. Perfecto, pues lo dicho. Quedamos en eso, ¿vale, Maxi? Cuando vengas por aquí nos escuchamos y charlamos. Un placer hablar contigo y que nos hayas descubierto tu profesión tan extensa. Un beso muy grande.
Venga, vecinos para todos. Agur, agur. Chao.
Okay, congratulations, Merchum, el último apuntador, eh? Hope it all goes well, hope the future is brilliant, hope everything goes swimmingly. Congratulations! See ya!
Soy la que tanto te reclama y no respondes a mis llamadas.
Bună, sunt Juliana de la Teatru Ion Creangă. Salutări din București pentru emisiunea Mucha Mierda! Cha, cha, cha.
Aquí en el último apuntador intentamos descubrirles cada semana los entresijos de las artes escénicas, entresijos o curiosidades. Por ejemplo, hemos escuchado ese último saludo que nos llegaba desde Rumanía, pero al final había una frase en castellano, no sé si la habrán distinguido, si no ya se la digo yo. Mucha mierda. ¿Ustedes saben de dónde viene esta expresión que se suele decir antes del estreno de alguna obra? Tenemos al teléfono a Tomás Fernández, de Teatro Paraíso. Hola, Tomás, buenas noches.
Oh, hola, buenas noches.
Tú vas a ser el encargado de argumentar el porqué de esta expresión como profesional del teatro, pero antes, si te parece, hemos salido a la calle para descubrir qué saben los vitorianos y vitorianas acerca de esta expresión.
Sí, de los corrales de comedias, de cuando se hacía una actuación y como todo estaba lleno de mierda, pues al fin y al cabo le decían, le dedicaban, de los caballos o de los animales que había ahí, ya que se celebraba, no sé, porque antiguamente yo creo que se hacía en esas zonas, ya que no había edificaciones, o sea, justo cuando empezó el teatro.
No es por eso.
No.
Espera, vamos a ver. A ver, era porque cuando iban al teatro... iban en sus caballos y así, y entonces se asomaban a los balcones, ¿no? Y desde ahí miraban, y si había mucha mierda era que había ido mucha gente al teatro.
Suerte, ¿eh? Sí, de cuando los caballos con los que iban a ver las obras, si había mucha porquería fuera era que había tenido mucho éxito la obra, ¿no?
No van mal encaminados, ¿no, Tomás?
Que va bien.
El primero igual un poco de esto, pero ya enseguida le han dicho que no van por ahí los tiros. Bueno, cuéntanos.
Sí, pero algo había oído él.
Sí,
este,
sí, sí, sí.
Bueno, pues mira, mucha mierda es una expresión que es escatológica, ¿verdad?
Un poco, sí.
Pero en España se utiliza para desear mucha suerte, ¿eh? Especialmente cuando se trata, nos movemos en ambientes teatrales, de cine, de televisión y de música. Y poco a poco se ha ido traspasando a otros límites. ¿Oye?
Sí, aquí yo...
Perdona, es que estaba me ha entrado otra llamada y me está sonando que
No, pues diles que no, espere, que estás ahora mismo con nosotros.
Vale. Entonces, bueno, lo que os contaba, esto poco a poco se ha ido traspasando los límites de las artes a otros sitios que son más habituales. Entonces ya la gente, para desearse suerte, pues se desea mucha mierda.
Pero
¿no?
¿Es cierto esto que viene de que antes iban los ricos a ver los teatros en carruajes con caballos?
Sí.
Y ¿viene
sí,
por
es
ahí?
Verdad. Es verdad, pero bueno, hay varias hipótesis, ¿no? Por un lado, se cree que viene de la costumbre francesa de pronunciar merde como señal de éxito, como parte de una superstición, en la que se cree que al desear buena suerte lo que haces es justo lo contrario, deseas mala suerte. Entonces, para no decir la palabra suerte, que eso sería como desear mal fario, porque dices, mira, mejor no nombro esa palabra y digo mierda, ¿no? Y bueno, esa es una hipótesis, ¿no? La otra es la que están comentando la mayoría de los entrevistados, y es verdad que eso dice, otros consideran que viene de las épocas en las que las clases pudientes usaban coches de caballo para transportarse. Cuando personas de cierto nivel social acudían al teatro, los animales, muy, muy bien traído ese relincho...
Unos cuantos hay por ahí, sí, unos cuantos caballos, sí.
Los animales hacían sus necesidades esperando. Entonces, antes de empezar el espectáculo, alguien de las compañías de teatro se asomaba a la entrada, y si había mucho excremento acumulado es que había mucha gente de dinero en el público. Pero ¿cuál era la importancia del tipo de público asistente?
Eso te iba a preguntar yo ahora, claro, porque...
Claro, pues que es que en esas épocas la entrada no se cobraba, sino que al terminar la función la gente lanzaba monedas al escenario. Evidentemente, si aquellos con más dinero tenían menos problemas a aquellos que venían al teatro a
eran
caballo,
más. Sí, sí, sí.
Eran más, entonces esa gente era la gente pudiente, entonces esa gente lanzaba monedas al escenario y de eso vivían los comediantes de aquel entonces.
Interesante, sí, sí. ¿Y la tercera hipótesis?
Bueno, la otra es un poco desarrollando el mismo tema. Dice que otra de las teorías del origen de la expresión viene de la Edad Media, cuando los artistas recorrían pueblos con sus carromatos, y al llegar a uno de estos pueblos se había mucho estiércol a la entrada del pueblo, significaba que probablemente había algún evento, un mercado o una feria, y por lo tanto entraban para hacer su representación y ganar algo de dinero. Cuando se encontraban estos comediantes, se cruzaban en los caminos, se deseaban entre ellos pues mucha mierda en el siguiente pueblo. Para que, bueno, pues esto es un poco la expresión. Pero esto son expresiones dentro del mundo de la farándula.
Vosotros las utilizáis normalmente, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, nosotros, entre los cómicos, nos decimos mucha mierda.
Si alguien te dice, venga, que tengas suerte, ¡buah!, te da como...
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Qué cosas,
le corriges un poquito y dices, ya sabes que entre nosotros, te agradecemos que nos digas mucha suerte, pero entre nosotros, entre los cómicos, entre los comediantes, ¿verdad?, nos decimos mucha mierda. Y entonces les explicamos el por qué, ¿no?
Pues, quería yo compartir contigo también que, bueno, en castellano se dice mucha mierda, pero, bueno, pues hay otras culturas que tienen otras expresiones que tienen que ver con esto de desear buena suerte en el teatro. En inglés, concretamente, se dice esto otro. Escucha, Tomás.
Hi, I'm Joe Belloli from Polka Theatre in London. Break a leg.
Bueno, que para traducción simultánea, lo que viene a decir es que te rompas una pierna. Esto también es desear buena suerte, pero en otro idioma.
Sí, 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 sí. Sí, ya la conocía la expresión. Como ves, en el mundo del teatro somos bastante supersticiosos y tenemos en ese sentido muchos códigos de estos que solo lo conoce la gente, ¿no? La gente un poco del sector, pues como el amarillo, ¿no?, que parece que es un color maldito.
Sí.
Bueno, y después conceptos como lo de las morcillas. Después ya sabes que hay obras malditas un poco, ¿no? Se dice que un poco la obra de Macbeth es una obra un poco maldita y que incluso que no se puede decir nombrar a Macbeth el día de la representación porque eso trae mal fario.
Un día hablaremos, Tomás, largo y tendido de las supersticiones que rodean al mundo del teatro porque creo que son unas cuantas, pero bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Lo único, como pequeña pildorita, contaremos que esto de rómpete una pierna también dicen que tiene algo que ver con esto que has explicado tú antes del público que tira monedas. Entonces, cuando antiguamente el público tiraba monedas, efectivamente los actores se tenían que agachar, se tenían que arrodillar a recoger esas monedas. Podían tirar dos cosas, o monedas o hortalizas, verduras, en fin, si no les había gustado, ¿no? Entonces, si les gustaba la obra, tiraban monedas, los actores se agachaban a recogerlas y de ahí eso de, bueno, rómpete una pierna, un poco en sentido simbólico de agáchate a recoger monedas, que eso es que te habrá ido bien
Ojalá te tengas que agachar miles de veces y entonces así, fíjate, te puedes romper hasta una pierna.
Eso
es señal de que, vamos, ha ido la función fenomenal.
Se nos acaba el tiempo, Tomás. Muchísimas gracias por acercarnos esta curiosidad y cuando quieras te espero aquí, con nosotros en el último apuntador, ¿vale?
Un placer, Merche.
Tomás, un besito. Y a nuestros oyentes también. El próximo domingo, a partir de las 10 de la noche, estaremos aquí en la sintonía de Radio Vitoria. Recuerden también que tienen el podcast del Último Apuntador en la página web de eitb.eus. Un besito. Disfruten de la semana. Agur. J'ai bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc.
Comme un indien dans son igloo, ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi, 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 ça plane pour moi. Ça plane pour moi.